Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser.
Tema número uno: el plan de infraestructura de Xochitl. No más caprichos ni corrupción. Tema número dos: ¿con quién habló Claudia en el retén de Chiapas? Tema número 3. El segundo debate chilango. Cada día es más clara la inminente derrota de Morena en la Ciudad de México. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 189 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 22 de abril. Estamos a 41 días de la elección. Sí, 41 días. Parece conteo regresivo, trágico, pero no lo es. Estamos avanzando cada día más en la generación de conciencia. Cada día hay más personas organizándose por todo el país para movilizar el voto, para informar a otras personas y para generar criterio. Sí, criterio propio de personas que tengan claridad de no solo por quién votar, sino por qué. Y a eso nos vamos a dedicar aquí en Factor Kaiser, permanentemente, a informar a todo mundo de las dos alternativas, de las dos sopas, de los dos países tan diferentes que se pueden generar de escoger a una o la otra. Por eso, acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno: el plan de infraestructura de Xochitl. No más caprichos ni corrupción. Vengo llegando del evento en el que Xochitl Gálvez presentó el plan de infraestructura de su gobierno y la verdad estoy muy feliz y muy satisfecho de lo que escuché. Finalmente, un plan integral, completo, coherente, de infraestructura que pone en el centro el desarrollo del país y no la política electoral. Una palanca de desarrollo que se generará a través de la transparencia, la competencia, la responsabilidad, la integridad, la planeación y el combate a la corrupción. Se acabaron los proyectos que tiran el dinero público a la basura, que carecen de rentabilidad económica o social, o que no le sirven a las personas. Planteó la meta de construir un México próspero, justo, inclusivo, sustentable, seguro y en paz. Tener infraestructura competitiva es necesario para construir todo esto. Finalmente, una candidata que se quitó el prurito de hablar con y para la clase media. Dijo que ella iba a luchar por un México de clases medias, sin pobreza ni hambre, en donde todos tengamos las mismas oportunidades para salir adelante. Y para eso se necesita infraestructura. Aseguró que esta infraestructura es fundamental para aprovechar el fenómeno de la relocalización en el mundo, el famoso nearshoring. Propuso un proyecto integral de infraestructura fundamentado en la técnica y basado en las necesidades de las regiones y de su población. Propuso considerar integralmente la infraestructura fronteriza, la multimodal, la carretera, la aeroportuaria y la aviación civil. El proyecto de infraestructura seguirá por 6 criterios. 1. Visión regional. 2. Aprovechar la relocalización. 3. Definición incluyente de prioridades. 4. Inversión pública y privada. 5. Asignación garantizada de recursos. 6. Recuperar lo ya invertido. Propuso que la infraestructura debe concentrarse en prioridades sociales, no en caprichos políticos. Las prioridades son garantizar agua, energía renovable, movilidad competitiva, conectividad universal a la banda ancha de buena calidad y a precios asequibles, pero sobre todo hizo mucho énfasis en la necesidad de un impulso total y prioritario a la infraestructura educativa y a la infraestructura de salud. Arrancó un enorme aplauso del público cuando dijo, cito, "Yo nada más quiero ver el nuevo modelo de negocios de la refinería de Dos Bocas. Hiciste un modelo de negocios diciendo que costaba 8,000 millones de dólares y que pensaba operar en julio del 2022. Ahora, el nuevo modelo de negocios tiene que decir que costó entre 20 y 22,000 millones de dólares, cosa que todavía no sabemos y que no sabemos cuándo va a operar. esa inversión ya no va a tener una tasa de recuperación viable. Y eso es lo que no puede pasar con el gasto público. Cierro la cita. Pero quizá el aplauso más sonoro fue cuando dijo, cito otra vez a Xochitl Gálvez, con respeto, con mucho respeto, me dirijo a las Fuerzas Armadas, con muchísimo agradecimiento a las funciones y responsabilidades de las Fuerzas Armadas. Para nosotros, sus funciones están claramente definidas en nuestra Constitución. Pondremos en manos de civiles las obras de infraestructura, tanto en su ejecución como en su operación. Y el auditorio lleno de líderes de industria, empresarios, inversionistas, aplaudieron como locos, porque quedaron muy satisfechos de escuchar que se acabó la era de tirar dinero a la basura y empieza la era de poner a trabajar el dinero público para todos. Sí, la infraestructura, esa gran palanca de desarrollo, se va a volver a activar. Y vamos a echar a la basura a todas aquellas personas y todos esos proyectos que solo le quitaron dinero a México. Se acabó la era del robo, se acabó la era del soborno, del tráfico de influencias, se acabó la era de cuates del presidente obteniendo los mejores contratos para luego no dar resultados. Se acabó. La infraestructura será, finalmente otra vez, la palanca de desarrollo de este país. Tema número 2. ¿Con quién habló Claudia en el retén de Chiapas? Gracias a una nota del portal Animal Político, nos enteramos de que un grupo de encapuchados le cerró el paso al vehículo en el que viajaba la candidata de Morena en la Sierra Madre de Chiapas, donde el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación libran una cruenta batalla territorial en la frontera con Guatemala. Cito al encapuchado que se dirigió a la candidata. Cuando esté en el poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre, doñita. Nada más eso le queremos decir. No estamos en contra del gobierno. Llévese eso en su mente. No estamos en contra de ustedes. Fueron las primeras palabras que un joven encapuchado le dio a la candidata Claudia Sheinbaum después de que él y una treintena de personas, en su mayoría hombres, detuvieron la camioneta en la que viajaba, acompañada del Ejército y de la Guardia Nacional, que se detuvieron. A poco más de un kilómetro de la unidad deportiva de Motocintla, Chiapas, en donde Sheinbaum encabezaría minutos después su segunda asamblea informativa del día, sus meetings, pues, los encapuchados le cerraron el paso, igual que lo hicieron con los autos que atravesaban esa zona durante todo el día, para poder hacerle sus planteamientos. Vuelvo a citarlos. Somos pueblo que a veces estamos acá tres veces a la semana cuidando a nuestro pueblo, le aclararon. Sentada en el lugar del copiloto, la candidata bajó el vidrio, completamente, bajó la ventana para poder escuchar a los encapuchados. Mientras una decena de hombres con el rostro cubierto rodearon el vehículo, insisto, acompañado de todo un convoy de la Guardia Nacional y el Ejército, un par de ellos grababan el encuentro con sus teléfonos. Los escoltas de la candidata se mantuvieron a distancia. No queremos que Motocintla sea un desastre más como Comalapa, continuó diciéndole el hombre a la candidata, el encapuchado. Sigo la cita. Queremos que usted, cuando sea la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo de Comalapa. No podemos pasar para allá, porque si pasamos para allá, nos hacen pedacitos, doctora. Entonces, ese es el sentir de nuestro pueblo. Y no le quitamos más su valioso tiempo, concluyó. Sí, está bien, contestó Claudia. Desde julio pasado, en la Sierra Madre de Chiapas, el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación libran una cruenta batalla territorial en la frontera con Guatemala, pues disputan las rutas para el tráfico de drogas, armas y personas migrantes. Jalisco Nueva Generación lo hace con el apoyo de un grupo llamado El Maíz, una supuesta organización social y brazo armado que opera desde la frontera de Comalapa desde el 2021, por lo que la inseguridad y la zona completa se ha incrementado la violencia y los bloqueos carreteros se han convertido en la nueva normalidad de los habitantes de Motocintla y comunidades aledañas. En septiembre pasado, autoridades federales desplegaron a más de 800 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía y Fiscalía del Estado en la zona. Pero a pesar de ello, las comunidades de la Sierra Madre de Chiapas, quienes viven en la zozobra, han rechazado en varias ocasiones que el Ejército y Guardia Nacional entren en sus comunidades, pues alegan que los policías tienen nexos con los propios criminales. Un rato después, en una entrevista, Claudia Sheinbaum insinuó que el retén que detuvo su auto podría haber sido un montaje de Latinos, dijo. Lo mismo dijo hoy por la mañana López. Sin embargo, Reporteros que la siguen y que entrevistaron a varios pobladores reportan que en el camino de Comitán a Motocintla, al menos dos retenes de personas que no se identificaron detuvieron los vehículos que pasaban por la zona, incluso en los que viajaban los medios de comunicación que cubren la campaña de la candidata. Todo apunta a que eran miembros del crimen organizado, pero Claudia y el presidente insisten en negarlo. ¿Para qué? Para no reconocer que el país completo esté entregado por ellos al crimen organizado. Esto es muy grave. Hasta la propia candidata del partido oficial está en riesgo. Y a pesar de eso, niegan la existencia de miembros del crimen organizado en Chiapas y por todas las carreteras del país. Ya basta. Necesitamos un gobierno que nos hable con la verdad.
Arranca tu camino hoy con GoDaddy. Si puedes imaginarlo, puedes construirlo. Sea cual sea tu idea.
Tema número 3. El segundo debate chilango. Cada día es más clara la inminente derrota de Morena en la Ciudad de México. Diferentes círculos de expertos y aficionados a la política se discute sobre la relevancia de los debates en la intención del voto. Como ya hemos platicado aquí, yo soy de los convencidos de que en los debates es mucho más importante lo que queda para el postdebate, lo que puede platicarse, lo que puede enseñarse, lo que puede citarse después, tanto para quienes lo vieron como para aquellos que solo ven sondeos y reportes y sus redes sociales. Pero Santiago Taboada quería quedarse con el debate y con el postdebate. Mucho más suelto, mucho más relajado que en el primer debate, le repartió un amplio menú de chingadazos a Clarita desde el minuto uno. La hizo tragar saliva y congelar su fingida sonrisa cuando sacó frascos con agua contaminada de las alcaldías que gobierna Morena, que se quedaron ahí para que el público en vivo las viera, pero también para llenar después las redes sociales con ese fragmento en video que dejó sin respuesta a la candidata de Morena. En una muy buena estrategia, Taboada le repetía una y otra vez a Clarita que su grupo, el de Morena, ha desgobernado esta ciudad desde hace 27 años. Son los mismos, son las mismas promesas, las mismas mentiras y las mismas traiciones hace 27 años de las mismas personas. Lo dijo sin descanso. Esto porque en el caso de la Ciudad de México, Clarita no tiene el recurso típico que utilizan López y Claudia, de fue Calderón. En la Ciudad de México no hay a quien echarle la culpa en un tema tan sensible como el agua. Tuvieron más de 2 décadas para resolver el problema. Nos han jurado y perjurado que invertirían miles de millones en renovar la infraestructura de distribución de agua, que nunca hicieron. Nos han jurado y perjurado que harían grandes obras para la captación de agua, que nunca hicieron. Nos han jurado y perjurado que invertirían miles de millones en renovar la infraestructura de drenaje y alcantarillado, que nunca hicieron. Y así lo dejó claro Taboada, una y otra vez. Clarita solo contestaba leyendo las ocurrencias que venían en su carpeta, de cosas que parecían interesantes, pero que no han hecho en más de 2 décadas y por lo tanto quedan ahí, simplemente para el anecdotario. Luego vino el tema de corrupción. Y Taboada se dio vuelo señalando toda la mierda que ha salido de las coladeras de los gobiernos de Morena, del mismo grupo que hoy forma este partido. Lapidario al momento en el que la liga con Bejarano, el símbolo máximo de la corrupción de los orígenes del obradorato aquí en la ciudad. Este sucio y oscuro operador de las cloacas de la Ciudad de México es aliado y operador de Clarita y nada pudo decir al respecto. Su propuesta central contra la corrupción: un gabinete anticorrupción encabezado por la jefa de gobierno. Hágame usted el fabrón cabor. La jefa de gobierno dirigiendo al órgano encargado de revisar la corrupción de su gobierno. Idéntico que la agencia anticorrupción que propone Claudia. 2 ocurrencias que nacen muertas. El posdebate ha sido brutal para Clarita. No hay un solo sondeo en las redes sociales que la declare ganadora del debate. Las fotos con su equipo a la salida del debate dejan muy pocas dudas del estado de ánimo de la gente que la rodea. Le queda muy poca vida al obradorato en la ciudad. Y esa es una gran noticia que impacta directo a la elección nacional. Sí, los chilangos podemos ser, finalmente, la piedra central de la resistencia. Los chilangos podemos convertirnos en el eje central del cambio de gobierno. Aquí nos han gobernado 27 años. Los chilangos sí sabemos lo que es la mierda, la mediocridad, el abuso de poder y la corrupción de Morena. Nosotros sí sabemos y estamos listos para mandarlos al rancho del presidente. Sí, ese que se llama la chingada. Así se llama. Estamos listos para mandarlos allá. Y si la Ciudad de México ya se volteó, si Puebla está un dígito, si Veracruz está un dígito, si Morelos está también a un dígito, quiere decir que esa ventaja que presumían ya no existe. Yucatán no tiene ningún problema para quedarse en manos del PAN. Guanajuato, básicamente tampoco. Y Jalisco está interesantísimo, porque en Jalisco todo mundo sabe que hay que votar por el candidato de Movimiento Ciudadano, que abandonó al Movimiento Ciudadano del país, pero hay que votar por Xóchitl Gálvez. Yo no sé de dónde les quedan los miles de puntos que dicen traer de distancia. Ayer, el candidato consentido de López, el preparatoriano Javier May, este señor que se encargaba de la construcción del tren militar, le digo preparatoriano porque ese es su máximo grado de estudios, dice ahí en su currículum, dijo una cosa muy, muy bonita en el debate de Tabasco. Dijo, gracias a la fracción de Morena, hoy la corrupción es ley. Así lo dijo, lo puedes ver en mis redes sociales, ahí está el video. ¿Qué quiere decir? Que pusieron a puros candidatos cercanos a Mario Delgado y al presidente impuestos por él. Personas que a la hora de salir a un debate, a la hora de salir a una entrevista, cometen este tipo de errores porque son unos impresentables. Vamos a seguir muy observantes, por ejemplo, del crecimiento del patrimonio de Rocío Nale, porque yo creo que no hemos visto todo. Por eso, infórmate e informa a otros. Esta elección está lejísimos de estar definida. 41 días nos quedan.
Dixo is back.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.